Mediodía.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Siete minutos, aquí estamos en COPE Más Cantabria, y es que también nos vamos a preocupar por cómo van a pasar la noche y esta jornada los cinco hermanos de la comunidad franciscana que viven en el monasterio de Santo Toribio de Liébana, guardando como oro en paño, como bien sabes, el Lignum Crucis, el trozo más grande de la cruz de Cristo que se conserva. Hace unos meses, creo que fue a mediados de agosto, el nuevo padre guardián es don José María Lucas, que nos atiende amablemente. Hola, don José María, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal está?
Pues aquí estamos bien, un día espléndido, viendo las montañas nevadas, bien, estupendamente.
¿Y cómo están pasando estos días navideños? Los cinco hermanos, le incluye usted, de la comunidad franciscana en el monasterio.
Pues están siendo unos días tranquilos. Bueno, yo no tengo referencia de otros años, pero por lo que comentan los hermanos de la comunidad más antiguos, bueno, pues con poca afluencia de personas, de peregrinos, seguramente por el tema de pues la expansión, el brote de COVID, esta ola, pues que retrae a bastantes personas de pues juntarse, aglomerarse o moverse.
Claro, es lo que le iba a consultar. Le habrán comentado que esto de la pandemia pues quizá ha hecho retraerse, ¿no?, a muchos peregrinos que acudían pues de forma regular a visitar el Lignum Crucis y el monasterio, ¿no?
Sí, se nota, bueno, yo por las referencias que me dan los hermanos de la comunidad, se nota una disminución respecto a años anteriores. El año el 2020 estábamos en la misma situación, ¿verdad? Pero bueno, 2019, 2018, pues menos, bueno, la afluencia este año está siendo menor que otros años en las mismas fechas, sí.
¿Han variado un poquito el protocolo de acceso y demás? ¿Cómo lo están haciendo para todos aquellos que quieren entrar?
Bueno, se mantienen las medidas sociosanitarias establecidas, distancia de seguridad, mascarilla, bueno, eso es lo que tenemos así previsto, que es las normas sociosanitarias establecidas. Bueno, más allá de esas precauciones de mascarilla y distancia de seguridad, no hay otras adicionales.
Sí, porque de momento no creo que se ponga hasta arriba, digamos, el monasterio dentro de los visitantes, no hemos llegado de momento a ese punto.
No, que va. Pues la afluencia a la misa de Navidad fue pequeña, no hubo muchas personas. Lo mismo la misa de Nochebuena por la tarde, pues también fue de muy poquitas personas. Bueno, pues no hay una afluencia masiva que nos obligase a tomar otro tipo de medidas. Al principio, las dimensiones del templo permiten estar con holgura para las personas que vienen.
Don José María, y a pesar de que estamos en época navideña, quiere decir que hay muchas familias, escolares, profesores, que aprovechan para visitar, ¿no?, y hacer algo de turismo también en estas fechas, aprovechando también el buen tiempo. Por ejemplo, los que estén por Cantabria hoy y nos estén escuchando, ¿hasta qué hora está abierto para poder visitar hoy, que es Nochevieja?
Bueno, el santuario de Santo Toribio de Líbana tiene así como norma, desde hace ya muchos años, desde los franciscanos estamos aquí, es que nunca cierra.
Anda.
Abre todos los días. Entonces, todos los peregrinos, turistas, personas que quieran venir a visitarnos, pueden hacerlo en cualquier día de la semana, en horario de 10 de la mañana a 1, o por la tarde, ahora en invierno, de 4 de la tarde, de 16 horas a 18 horas. Uh-huh. En ese tiempo estamos abiertos. A las 4, si hay un grupo, damos una explicación del santuario, de la reliquia de la cruz, y a las 5 de la tarde también, 4 y 5, daríamos explicación de la reliquia de la cruz, la historia del santuario, los hitos importantes de este lugar.
Don José María, ya permítame la confianza para poder preguntarle por estos primeros meses como padre guardián, ¿qué tal está yendo?
bueno, pues todavía haciéndome, aunque llevo ya 6 meses o 5 meses, bueno, el monasterio tiene así como pues muchas cosas, ¿no? Tenemos también las parroquias rurales, bueno, la atención propia al monasterio, de lo que es el templo, la vida comunitaria. Bueno, estoy contento. Uh-huh. La verdad que haciéndome todavía, pues tomando el pulso a esta realidad para mí nueva, pero bien, muy apoyado por los hermanos de la comunidad y muy a gusto en la fraternidad.
Sigue por ahí el anterior padre guardián, que era don Juan Manuel Núñez, ¿no? También estará acompañándole.
Sigue acompañándome y es buena compañía en estos momentos iniciales.
Sí, buen apoyo. Bien. Sí, don José María, lo digo porque se avecina, no el año que viene, el siguiente complicado, porque es, entre comillas, complicado, permítame esa expresión, sí. Porque es año santo jubilar de nuevo. Y eso sí que va a provocar la visita innumerable de muchos amigos y amigas y peregrinos al monasterio.
Sí, es un tema que en comunidad ya estamos hablando con alguna frecuencia, bueno, pues esperando que también desde la diócesis poder crear la comisión mixta de preparación conjunta pues del Año Santo. Estamos un poco a la espera también de bueno, pues de que se cree esa comisión y podamos pues juntos preparar el acontecimiento para que salga lo mejor posible, ¿verdad? Con la importancia, por supuesto, espiritual que tiene, que es lo primero que queremos destacar siempre, los años de jubilar. El primer objetivo es el fomento de lo espiritual, de la devoción a la cruz, de la importancia de la cruz en la vida del creyente. Pero bueno, junto a eso hay también muchas teclas que tocar, ¿no? Pues de organización, turismo, bueno, hay muchas cositas. Sí.
Lógicamente, creo que hablaremos en los próximos meses, don José María, para ver cuáles son los preparativos. Sí. Y ya para un futuro muy próximo, el de esta noche, ¿cómo van a pasar esta noche vieja?
Pues nosotros no cambiamos mucho nuestros horarios. Haremos pues nuestra oración de vísperas a las 8:15, bueno, pues acentuando más este fin de año, dando gracias a Dios por todo lo vivido, también por lo adverso, ¿verdad? Pidiendo perdón por todas esas cosas que pues no hemos hecho del todo bien y pidiendo también pues que nos dé la esperanza y la confianza para el año que viene. Bueno, pues será ponernos delante de Dios con la vida que somos, con nuestra historia personal y comunitaria, agradecer y pedir. Es que bueno, pues eso va a ser. Y
perfecto.
Luego pues un momento de fraternidad, pues una comida, una cena más reposada y pues un poquito más nutrida que otros días.
Ah, eso le iba a preguntar, si no había, yo no sé, algún tipo de alimento especial por ser Nochevieja, ¿no nos puede...?
Bueno, sí, lo destacamos un poco, ¿sí? Pero bueno, más que el alimento, pues como en todas las familias, lo importante es estar juntos en armonía y crecer en confianza y en relación mutua.
Gracias, don José María Lucas, padre guardián del Monasterio de Santo Toribio de Líbano. Un abrazo muy fuerte, feliz noche y feliz año.
Un abrazo, feliz noche para vosotros, feliz año.
1:15, bueno, pues del Monasterio de Santo Toribio nos vamos a conocer la actualidad deportiva en esta jornada última del año 2021.
Restaurante Los Peñucas, el más típico del barrio pesquero.
Deleítese con una esmerada cocina marinera y el amable trato de sus empleados.
Pescados y mariscos, para chuparse los dedos.
En el barrio pesquero, Restaurante Los Peñucas.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Deportes.
Con los grandes profesionales de Soinco, ya sabes, los mejores para poder reformar tu cocina o baño están en la calle Ruiz Tagle 2 de Torrelavega. Te comento que hay una muy buena noticia que hemos conocido hoy y es que Pablo Torre, el racinguista que está llamando a la puerta de muchos de los equipos grandes, no solo de España, sino de fuera de nuestro país, pues ha sido de nuevo incluido en la prelista de la selección española sub-19 para el partido que España, que el combinado nacional, va a disputar ante Italia a mediados de enero de 2022. Es una muy buena noticia, sigue la progresión de Pablo y lógicamente es un pasito más que da como jugador importante de la selección sub-19, dos pasos antes de esa selección de los mayores, de la absoluta. Esperemos que siga llamando la atención, que pueda ascender con el Racing, que se pueda quedar la temporada que viene en segunda división, que siga progresando pasito a pasito sin demorarse, pero tampoco sin esa prisa que podría tener el hecho de poder firmar ya por un club de los grandes y a ver si puede dar pasos para poder ser una de las referencias en un futuro de la selección española absoluta. Hablando del Racing, los capitanes verdiblancos han brindado para que el nuevo año llegue cargado de salud y éxito deportivo. Lo ha verbalizado en este audio el primer capitán, Íñigo Saiz Maza.
En nombre de toda la familia racinguista, quería desearos un feliz año 2022. Espero que disfrutéis con vuestras familias y amigos, siempre con precaución. Ojalá este año se termine ya la pandemia y podamos disfrutar como antaño. Y nada, que el deseo que a todos los racinguistas nos une se cumpla. Y nada, desearos un feliz año 2022 y ojalá todo vaya bien.
Ahí estaba el audio de Íñigo Saiz Maza, que junto a Isma López y Mantilla han posado, lo puedes ver a través de nuestra web de COPE Cantabria y también en el propio club racinguista, esa imagen y ese vídeo de Íñigo con sus copas en el césped del Santi Gutiérrez Calle, el campo número uno de las instalaciones Nando Yusuf de la Albericia, brindando para que ese nuevo año llegue cargado de salud, que se acabe esta maldita pandemia y también el éxito deportivo. A ver si es posible que el Racing pueda ascender a la segunda división, porque es que ayer tuvimos ese último contratiempo del año en forma de contagio por coronavirus. Pablo Bobadilla, el pobre, sale de una, se mete en otra, después de mes y pico lesionado muscularmente, se ha recuperado y no ha aguantado ni dos o tres sesiones de entrenamiento, porque ayer, antes de la última sesión del año, en la Albericia, donde los jugadores disputaron un partidillo a campo completo con varios chavales del Rayo Cantabria, se sometió a un test de antígenos y dio positivo. Estaba contagiado y se fue directamente a confinarse a su casa. El central riojano, hay que decir que era asintomático, hay que tener mucha precaución, pero ya se une a la lista de los seis positivos. Junto a él están Fausto Tienza, Borja Domínguez, Lucas Díaz, Ceballos y Marcos Bustillo, confinados en sus casas. Así que tengan una rápida recuperación. La buena noticia es que muchos de ellos seguramente llegan a tiempo para ese primer partido oficial del día 9 en el Sardinero contra el San Sebastián de los Reyes. Recuerden, el penúltimo de la primera vuelta. Te doy un consejo, ¿quieres regalar bienestar? ¿Quieres regalar salud? Pues no lo dudes, hazlo con los bonos de Oriental Spa, porque además no caducan, lo regalas estas Navidades y lo puedes disfrutar cualquier día del año. Sus masajes conocidísimos como el balinés, el shiatsu, el masaje tailandés, también tienen aromaterapia y muchos más tratamientos. Oriental Spa está en el Sardinero, concretamente en la avenida de Pontejos número 3, bajando los pinares a la izquierda, o en orientalspa.es. En esa página web maravillosa vas a poder comprar directamente esos bonos para regalar salud, bienestar, alegría, masajes, tiempo libre y desconectar del ajetreo de este trabajo y de este mundo. Oriental Spa es el regalo perfecto de estas Navidades, todo un lujo asiático a tu alcance. En unos segundos saludamos a todos los amigos oyentes de COPE Cantabria, los que se incorporan de la 95.7 y los que estáis ya aquí en COPE Más, en el 105.6.
Mediodía.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Porque en Bemes sabemos de pescado. Disfruta siempre lo más fresco del mercado. El besugo, la rubina, la merluza, el rodaballo, el bonito, las sardinas o el lenguaco.
¿Quieres un consejo? Esta semana llévate langostinos tigre. BM. No es lo mismo.
Con BM Supermercados vamos a conocer la última hora con todo el grupo COPE 95.7 y 105.6. ¿Cuál es la situación de las carreteras en Cantabria en esta jornada especial, importante y donde se prevén muchos desplazamientos? Nos vamos hasta la Dirección General de Tráfico. Ahí está David Iglesias. Hola David, buenas tardes.
Jaime, pues momento tranquilo en la red de carreteras cántabras. Afortunadamente van a encontrar tráfico fluido y cómodo tanto en la red viaria principal como en las carreteras secundarias. Tan solo recordarles que permanece cortado por nieve el puerto de Lunada en la CA643 a la altura de La Concha, y también esas obras en la A8 a la altura de Torrelavega, que podrían generar complicaciones en la circulación en esa vía, en la A8 en sentido Laredo.
Perfecto, David, muchísimas gracias. Respecto a la predicción meteorológica, bueno, ahora mismo en Santander capital tenemos cielos despejados, 15 grados de temperatura, aunque la máxima de hoy está prevista a los 20 grados, 22 en Cabezón de la Sal, 21 en Torlavega, 18 en San Vicente de la Barquera y 16 graditos de máxima en Reynosa. Como decimos, cielos despejados, vamos a pasar una jornada muy estable, los vientos siguen siendo de componente sur, que serán más intensos de madrugada y al final del día en la mitad este. En las horas centrales del día van a tender a flojos de componente este en el litoral. ¿Y cómo vamos a celebrar la primera jornada del año en 2022? Bueno, el 1 de enero, mañana, jornada festiva, día de Año Nuevo, predominio de cielos poco nubosos, aunque con intervalos de nubes altas. Las temperaturas en ascenso o sin cambios en las diurnas. Los vientos seguirán siendo de componente sur, más intensos de madrugada y al final del día, preferentemente en el litoral y en la mitad este. Van a subir temperaturas, las máximas 23 grados en Cabezón de la Sal mañana, 22 en Torrelavega, 21 en Santander, San Vicente de la Barquera, 20 en Casturdiales, 19 en Potes y 16 grados de máxima en Reynosa. En cuanto a las mínimas, tendremos 2 graditos en Reynosa, 4 en Potes y el resto de la región mínimas entre 10 y los 13 grados. Hace unos minutos hemos estado hablando con el padre guardián del monasterio de Santo Toribio de Liébana, don José María Lucas, para ver cómo iría a pasar esta Nochevieja, esta jornada última de 2021, pero ahora volvemos a la capital, volvemos a Santander, porque también queremos interesarnos por qué es lo que tienen preparado la cocina económica para poder pues llevar una sonrisa y comida, alimento en este día tan especial, donde es sinónimo de reencuentros, de las familias, seres queridos. Hay gente que no tiene esa posibilidad y acude a la cocina económica. Hablamos con el director gerente, Jesús Castanedo. Hola, Jesús, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenos días.
Lo primero, feliz año y si se me pasa, feliz Nochevieja y feliz año nuevo, ¿eh?
Igualmente, por aquí, para todos.
Bueno, Jesús, ¿qué es lo que tenéis preparado para esta jornada, para esas personas que van a acudir a la cocina económica en esta jornada tan especial?
Bueno, pues nosotros somos una gran familia que también estas fiestas las solemos celebrar por todo lo alto, como hacemos en cualquier familia. Pues esperamos unas 100 personas, tanto la gente que se ha venido habitualmente como gente que tenemos viviendo en pisos y amigos que se acercan en estas fiestas a celebrarla con nosotros.
¿100 personas?
Siempre, más o menos, sabemos, sí. Sí que es cierto que este año va a ser muy especial. Sí que tenemos abierto el comedor, que no pudo ser el año pasado, pero sí que también estamos con las medidas de prevención, de respetar para con el tema de la pandemia que estamos viviendo, ¿no?
Jesús, perdóname un segundo, es que no tenemos una buena cobertura, no te estoy escuchando con nitidez, no sé si tienes altavoz o estás en una zona complicada, a ver si es posible mejorar esa señal.
¿Me oyes ahora mejor?
Ahora mucho mejor, Jesús, ahora mucho mejor.
Vale, muy bien. Bueno, como te decía, pues somos una gran familia y como todas las familias, pues la Nochevieja y el Año Nuevo pues son celebraciones especiales. Sí que tenemos todas las medidas de prevención del COVID, que eso nos va a condicionar un poco también la cena, pero bueno, nos vamos a poder reunir aunque sea un poquitín de tiempo y poder disfrutar también de la compañía de los demás. Sí que estamos pidiendo a todo el mundo que viene a la cocina, hemos logrado que todo el mundo esté vacunado, que pueda tener el pasaporte COVID, sí que hacemos el tema de medida de temperatura, bueno, toda la normativa la llevamos a rajatabla para poder celebrar bien la Navidad, la Nochevieja, y poder también prevenirnos de toda posible enfermedad.
Uh-huh. Distancia supongo también para esas 100 personas y los voluntarios que estarán con vosotros, ¿no?
Pues sí, sí.
¿Hay algún tipo de menú especial por ser Nochevieja?
Hombre, por supuesto, como en todas las familias. Pues tenemos, mira, el menú de entrada unos espárragos, después una sopa de pollo, salmón a la naranja y luego postre, los postres navideños, el turrón, bueno, pues el típico postre de todos los el tema de los dulces.
Qué bien.
Y eso va a ser un poco nuestro. También hay que decir que, por ejemplo, el salmón y muchos de los productos que celebramos, con los que celebramos, son donativos y donaciones de empresas o de particulares que están también muy empeñados en que nuestra familia también en estos días tengamos un menú especial, tengamos un día de alegría y como cualquier familia pues lo podamos celebrar de una manera especial.
Jesús, ya no solo esta noche, para hacer un poquito balance de este año 2021, ¿has notado o ha notado la cocina económica aumento paulatino de gente que necesita vuestra ayuda?
Sí, se ha notado, sí. Están los de siempre, los que están, por así decirlo, cronificados en el tema de la pobreza, que estos haya mejora o haya peor o empeore las situaciones, los condicionamientos sociales pues van a estar siempre con nosotros, pero también estamos viendo que en la medida, somos un termómetro, en la medida que la cosa va mal, las personas que acuden a la cocina son más, en la medida que mejoran las situaciones, pues la gente se va situando y se va normalizando su situación, ¿no? Entonces, somos un termómetro. Cuando las cosas van bien, cuando ha ido bien la pandemia y tal, se ha reducido la estancia de personas. Cuando se está empeorando, cuando llegan los ERTES, cuando llegan, la gente pues está acudiendo a la cocina.
Regularmente, a diario, una media de personas que acuden en vuestra ayuda para solicitar alimento, ¿qué son esos 100 que van esta noche, por ejemplo? ¿Hay más, menos?
No, suele haber entre 150 y 160 a la hora de comer. Y luego ya sabes que hay en el economato, donde las familias que tienen casa, pues les proporcionamos el alimento para que puedan tener su alimento también durante todos los días. Y bueno, pues habitualmente atendemos en el economato unas 30 personas diarias y luego en la comida pues unas 150, 160 personas. Suele ser la media que acuden en estos momentos.
Dificultades importantes para muchas personas, Jesús, pero también la buena noticia de todo esto es que la solidaridad sigue inundando, ¿no? En muchas iniciativas de supermercados, grandes superficies, de la gente que sigue donando. Eso también lo habéis notado, que hay muchas campañas que van a favor de poder ayudaros a vosotros para poder tener los alimentos necesarios.
Muchísima, muchísima. Yo lo que digo, lo que decimos aquí en la cocina económica es de los santandereños y de los cántabros, porque son ellos los que nos alimentan. O sea, es impresionante la cantidad de solidaridad que estamos viendo alrededor nuestro, las empresas que nos están donando y además que han dicho, bueno, estas navidades y las navidades tienen que ser en condiciones, os donamos el salmón, os donamos los langostinos, han donado el cordero, o sea, todo... Vivimos de, y esa es una gran responsabilidad también para nosotros, ¿no? Que es la solidaridad de Cantabria, se expresa con nosotros de una manera impresionante, impresionante.
Perfecto. Pues Jesús, de verdad, muchísimas gracias por todo vuestro trabajo. Que paséis una feliz Nochevieja todos juntos y que seguiremos, lógicamente, como altavoz de todas las necesidades desde la cocina económica que nos queréis trasladar. Un abrazo muy fuerte, feliz Nochevieja y feliz año.
Y feliz año.
Muchas gracias, Jesús Castanedo, director gerente de la Cocina Económica en Cantabria. Ahora, en un instante, en 30 segunditos, te vamos a dejar en la 95.7 con el Espejo de la Iglesia. Pero yo te invito a que me acompañes, a mí y a nuestros invitados, a partir de la 1:30 hasta las 2, en COPE Más Cantabria, 105.6 de la FM, porque en este último programa del año 2021 viene, como todos los viernes, Jesús Mazón. Vamos a hablar con él de un ranking top 5, top 5 de lo mejor del año. Será ahora en COPE Más Cantabria.
Mediodía.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Espacio patrocinado por la Sociedad Regional de Educación, Cultura y Deporte.
Bueno, pues abrimos con la Sociedad Regional de Cultura el apartado cultural en esta jornada. Por ejemplo, en el Palacio de Festivales habrá que esperar hasta el domingo, día 2 de enero, para poder disfrutar en dos pases, a las 5 y a las 7:30, del gran concierto de Año Nuevo. con la Strauss Festival Orquesta y Ballet Ensemble, con ese programa habitual de polkas, de música animada, de esta música clásica de Strauss, 100 minutitos, un poquito más de hora y media sin descanso, en esa sala Argenta. Va a ser uno de los reclamos más importantes, repetimos siempre con esa límite de aforo por la circunstancia de la pandemia, pero es la cita más destacada para este domingo, día 2 de enero, a las 5 y a las 7 y media en el Palacio de Festivales. Y tenemos una muy buena noticia que daros, porque ayer recordarás que hablábamos con Juan Calzada de esa exposición en la Biblioteca Central de la Sala Pitti Cantalapiedra de Lindsay Kemp, la huella de Lindsay Kemp en Cantabria, y hoy me ha dicho que, como vaticinaba ayer, ayer era el último día, ¿no?, que se podía visitar, pues se ha ampliado hasta el 5 de enero esa exposición, homenaje a todas las creaciones del vestuario de este artista inolvidable, muy vinculado a Cantabria y al trabajo de su compañía, las numerosas obras de teatro y danza internacional producidas. Así que esa exposición de la huella de Lindsay Kemp en Cantabria se amplía hasta el 5 de enero, una semanita más, en la Biblioteca Central, concretamente en la sala Pitti Cantalapiedra. Y es un placer, como siempre, todos los viernes suele estar Cristina con él. Hoy me toca a mí, por esos días que tiene de descanso nuestra jefa, de saludar a Jesús Mazón. Hola, Jesús, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás?
Hola, Jaime, muy buenos días. El último programa del año. A mí es que lo analizas y dices, jo, qué bien, otro año más, otro año menos, pero sí, también sí. Es verdad que es un placer estar el último programa y echando la vista atrás, que a veces no es malo.
Lo vamos a hacer en los próximos minutos, Jesús, porque lo primero de todo, porque yo no pude estar con vosotros la semana pasada, es saber cómo estás pasando esta primera semanita ya de Navidades, la Nochebuena, cómo la pasaste, con tranquilidad, sí, con temeridad, con lo que podía haber ahí de concentraciones que vivimos y que conocemos todos en la capital. ¿Tú cómo has vivido esta semanita ya de Navidad?
Pues yo te tengo que ser sincero y no me importa reconocerlo. Yo vendo mucho la Navidad y vendo que tenemos que ser navideños y poner el árbol y el Belén y celebrar muchas cosas, pero yo soy un hombre que normalmente suele pasar la Navidad en soledad. Somos pocos en familia, mi madre no le gusta la Navidad y este año ya está confinada desde diciembre, ya está desde principios. Mi hermana es enfermera, trabaja en el sector del COVID en Valdecilla, han tenido que reforzar la plantilla, con lo cual hay turnos más específicos, como ha sido el Año Nuevo, como va a ser mañana.
Y le toca trabajar, Navidad, le toca trabajar
esa tarde, la tarde de Nochebuena, de Navidad y la tarde de Año Nuevo, que entran a las 3, con lo cual a las 2 ya tiene que estar allí. Y entonces, a pesar de que me paso el año rodeado de gente y rodeado de gente, pues mi Navidad la paso con mi perra Rita, con tranquilidad, con calma. No me importa convivir con esa soledad, porque después el año es muy largo, hay muchas para hacer y paseo con amigos y estoy con amigos. Con lo cual, para mí la Navidad no es una celebración, es un punto de reflexión y de decir en qué momento estoy, qué me apetece, en qué momento de mi vida estoy. Claro. No me importa, no me entristece estar solo.
Lo digo porque tú eres de Sevilla y tendrás tu mayor parte de la familia allí.
No. Mi familia está aquí porque mis padres se fueron a vivir a Sevilla.
Vale.
En ese momento en el que mucha gente, que los jándalos, que dejaron el norte para instalarse en el sur, y entonces mi familia se fue junta, es decir, los primos de mi padre montaron allí una ganadería, y entonces no teníamos familia, se instalaron sin tener familia. Tengo amigos, que es igual que familia, ¿no? Pero mi familia está aquí en Santander, en Cantabria, en Luena. Pero no somos muy de piña de 80, 15 y este año menos.
Claro.
Y entonces, para mí la Navidad, ya te digo, que no es una algarabía, no es un holgorio, no es emborracharme, no es... Al final es un estar en mi casa con tranquilidad, felicitando a mis amigos, a mis familiares, eso sí me gusta, pero viendo películas, viendo serie. En este momento estoy seguro que muchos oyentes estarán diciendo, ¡qué envidia! ¿Quién pudiera librarse de mi cuñado, de mi primo, del otro, del otro?
Para todos los gustos, ¿eh? Sabe que es un tránsito familiar que tienes que pasar. Otro lo ven con una alegría tremenda, ¿no? El poder juntarse una vez al año y obligarse a verse con los familiares y ponerse al día.
Y yo a veces, cuando mis amigos me cuentan que son 10, que son 7, que son 8, digo, oye, qué bien, ¿no? Porque además uno tira del otro, ¿no? En mi caso, no me importa.
Ni lo echas de menos.
No, estoy acostumbrado. Es decir, lo que pasa es que es verdad que durante las Navidades me junto con mis amigos, estoy con mi familia. No solamente todo se centra en un día o en dos días. La Navidad es larga y también es todo el año, ¿no? No me importa.
¿Y qué mensaje trasladas? Porque esto también a mí me da un poquito de rabia, ¿eh? Que cada uno viva la Navidad como le venga en gana,
claro,
si le gusta o no le gusta, pero que los que no le guste no amarguen la Navidad a los que le gustan.
Yo creo que la Navidad es extensible a la vida, es decir, a toda la vida, ¿no? Vive la Navidad que tú quieras, vive la vida que tú quieras, pero no vengas aquí a amargarme el territorio, claro, por favor. Yo esta mañana lo decía en redes sociales, yo este año que tengo a muchos amigos pasándolo mal, que hay mucha gente con problemas de trabajo, la carestía de la vida está tan alta, hay mucha gente pasándolo mal, yo creo que más que pedirle al año que viene, que siempre se le pide lo mismo, salud, amor, calma y tal, yo este año he dicho, virgencita, que me quede como estoy, que no quiero pedir más, vaya a ser que la vida te diga, oye, chaval, oye, bastante te doy ya. Entonces yo creo que es mejor parar, valorar, porque la inmensa mayoría de la gente tenemos tantas cosas, tenemos una casa, tenemos familia que nos quiere, tenemos salud, tenemos trabajo, tenemos ilusión. La mayoría de esa gente, en la que gracias a Dios estamos casi todos, no valoramos eso hasta que lo perdemos. Yo tengo tantos amigos que este año están enfermos, se han fallecido, los sustos que nos da la vida, que digo, ¿yo quién soy yo para pedir nada? Y te lo digo de verdad, Jaime, sí, no es por echarme, de verdad, virgencita, que me quede como estoy.
Ha sido un año duro, ¿eh?
Muy duro.
Ahora pero que lo comentas, claro, que además en el ámbito cultural, que es lo que nos atañe, tú has tenido que despedir a gente muy vinculada, muy querida y además a alguna de personas muy recientes. Y, jolín, es un varapalo, ¿eh? Es un varapalo.
Claro, pero es que al final la vida, la gente que trabajamos cara al público, que estamos rodeados, nos llevamos muchas penas y también muchas alegrías, ¿no? Y yo ya, de verdad, este año que ha sido muchos sustos y que tengo amigos ahora enfermitos y que yo sufro por ellos, yo siempre digo, Dios, yo no pido nada para mí, que quiero que mi gente esté bien, por favor, porque vaya a ser que la vida diga, ¿cómo? Lo tenías todo y no lo valorabas. Ahora vas a echarlo de menos. Con lo cual, por favor, que estemos bien, que estando bien aquí y ahora, así es la vida.
Bueno, tenemos tiempo, Jesús, sí, para hablar de lo mejor y lo menos bueno, o solo lo mejor. ¿Qué nos planteas para estos minutos?
Lo menos bueno, como tú has avanzado hace un instante, es la marcha de gente a la que queríamos, y gente importante a nivel cultural, a nivel social, y cómo no, yo quiero este año recordar a Lola Sainz, la directora del Palacio de la Magdalena, que falleció apenas hace un mes y algo. Me quedo con una foto que me han mandado esta mañana de el árbol que plantaron enfrente de su despacho en el Palacio de la Magdalena y que es un recuerdo y un homenaje precioso. Ese es su recuerdo, Lola. Estoy seguro que le gustaría que la recordáramos con una sonrisa. Fue una mujer que vivió, que disfrutó, y eso es lo que se lleva. Cuando alguien fallece, ya sea joven, ya sea mayor, ya sea, eres lo que tú has vivido en la vida. Es decir, cuánto viajaste, cuánto quisiste, cuánto amaste, cuánto comiste, cuánto bebiste, cuánto viviste realmente. Con lo cual, eres y eres lo que tú has vivido, y Lola vivió una vida como quiso. Y entonces, en la parte triste de este ranking, por supuesto, nuestro recuerdo a toda la gente que se nos ha marchado. Hay mucha gente que echa de menos a su gente, a sus familiares, pero nosotros hoy queremos mandar un beso a Lola, porque estoy seguro, yo que soy creyente, estoy seguro que en cualquier punto ella estará ayudándonos.
Totalmente de acuerdo. En el ámbito cultural ha vuelto a ser un año difícil, aunque con esto de la acumulación hemos vuelto a ver exposiciones itinerantes. Ha habido muchísimas, como la de Gloria Torner, sí, que es un año muy especial, y ha sido un año muy especial. ¿Cómo lo has vivido este año 2021? El año anterior fue peor,
sí,
porque prácticamente cerró todo. Este año hemos vuelto un poquito a la normalidad con las medidas que todos tenemos ya más o menos, estamos acostumbrados a ellas.
La gente de la cultura no podemos, la gente que organizamos cultura, no podemos quejarnos en demasía, porque creo que esta comunidad cantabria ha sido un ejemplo de cómo se reactivó en tiempos muy complicados con esa cultura contraataca, y enseguida los gestores y los políticos se dieron cuenta de que se podía hacer cultura controlando la seguridad y haciéndolo bien, pero que no podíamos parar, ¿no? Así como otras actividades es imposible que vuelvan a hacerse, la cultura se retomó en la pandemia con mucha celeridad, y es verdad que la cultura contraataca fue un modelo cultural seguido por muchas otras comunidades y países que vieron en nosotros el que no teníamos que parar, ¿no? La cultura ha sido un salvoconducto, un faro, un entretenimiento, una excusa, nos ha quitado de comernos la cabeza en mil historias con la pandemia. Y no podemos quejarnos, hemos trabajado bien, nos han ayudado a trabajar, nos han permitido trabajar con restricciones, con limitaciones, pero se han podido hacer las cosas. Y yo creo que quien se queje aquí en Cantabria es injusto. No podemos quejarnos. Y la cultura ha seguido hacia adelante y ahí está. Ha sido un buen año, no comparable con otros, pero hemos hecho cosas y ahí están reflejadas.
Y ahí es donde entro ya con este objetivo principal. Vamos. Que tenemos, 10, 12 minutitos para poder hablar de lo mejor del año. Es el ranking que has establecido para ti.
Eso es.
En la cultura en nuestra región este año.
Sí. Yo te diré una cosa. Antes de empezar con lo bueno, al igual que hemos recordado antes a Lola y a toda la gente que se nos ha marchado en este 2021, siempre recuerdo y siempre lanzo un mensaje, no está en el lado negativo ni tampoco en el positivo, pero que la gente consuma cultura. Que los padres lleven a sus hijos a los conciertos, al teatro, a ver exposiciones, a las librerías. Porque yo recuerdo a mi madre, que siempre se quejaba en Sevilla, diciendo, ¡ay, este niño que no lee nunca, que siempre está viendo televisión, que dice que quiere ser presentador, lee más, pero que no lee más! Y mi madre nunca me enseñaba a leer. Es decir, yo al final, los hijos copian
son compatibles las dos cosas, presentar y leer.
Completamente, después ya empecé y no emparé, pero que los hijos copiamos los modelos que nuestros padres nos ofrecen. Y si es verdad que tú recuerdas que tu padre te llevaba al teatro, te llevaba a un concierto, te llevaba a una exposición, paseaba contigo, te enseñaba los edificios, eso es sembrar cultura. Y entonces la cultura no viene por obra y gracia del Espíritu Santo, hay que currárselo. Y este mensaje es para los padres, para los adultos, porque yo tengo esperanza en las nuevas generaciones que están por venir, que tienen que estar más formadas, que tienen muchos más medios. Y entonces, un mensaje para esos padres. No compren nada material, no regalen nada material, que los niños puedan pedir a los Reyes Magos, por supuesto, muchos regalos. Que ningún niño se quede sin los regalos de los Reyes Magos, pero que los padres, durante este próximo año, dediquen tiempo a llevar a su hijo a una expo, a un concierto, por favor, no todo material es lo educativo. Lo educativo son los momentos, es el tiempo.
Además, con la accesibilidad, Jesús, que hay.
Con las facilidades
muchísimos sitios que hay. Una exposición ahí gratuita,
por favor,
maravillosa.
Ese es el mejor. Es como el árbol que va regándose. Ustedes rieguen, no rieguen a su hijo textualmente, sino metafóricamente. Inviertan tiempo en sus hijos porque serán seres adultos que habrán convivido con la cultura. Y hablando de cultura, el primer recuerdo de este año fue una exposición importantísima para Cantabria, como fue Picasso y los restos y las señales íberas, que vinieron al Centro Botín.
Fue la primera del Centro Botín.
Fue una,
¿no?,
de las, eso es, ajá, y una de las grandes exposiciones que se hicieron, no en este 2021, sino en la historia del Centro Botín, traer los restos íberos de Picasso.
Y no solo pinturas, ¿eh?
Y no, pinturas, escultura, ¿no?, y todos los bocetos, y pruebas, ensayos de Picasso. Desde el Museo del Louvre, desde el Museo Picasso de París, desde el Reina Sofía, que lo trajeron y lo reunieron todo en el Centro Botín, fue una exposición que pone a la altura de las grandes capitales europeas de la cultura a Santander. Y nuestro recuerdo hoy en este ranking al Centro Botín y agradeciéndole el esfuerzo, sobre todo en esa exposición que puso en el punto de mira al Centro Botín.
Perfecto, eso es uno de los primeros y además supongo que de los puestos importantes de ese ranking, de lo mejor.
Sí.
Vamos a hacer 5, 4, 3, 2, 1.
Venga,
sí,
venga.
Esta posición de Picasso.
Yo la pondría en ese 5, sin tenerla. Vale. Pero sí, lo he intentado ordenar a nivel cronológico.
Vale.
Para que en esos primeros meses y tal. Y entonces, el primer recuerdo que yo tengo me ha sido muy difícil, porque como tú bien te he dicho, se ha hecho un ímprobo esfuerzo con todas las cosas, ¿no? Pero esa exposición de Picasso en el Centro Botín hay que recordarla sí o sí.
La vi, me sorprendió gratamente, ¿eh?, cómo estaba colocado, cómo estaba expuesto y sobre todo esas figuras que yo desconocía, ¿no? Y esa fijación. Cierta parte de la anatomía masculina donde yo no comprendía esa fijación.
Claro, pero fíjate, figúrate todos los puntos importantes que se reunieron en Santander, del Reina Sofía, del Museo Louvre de París, del Museo Picasso de Málaga, también el Museo Picasso, es decir, que se reunieron y vinieron para esa exposición al Centro Botín. Es un momento histórico.
Vamos con la cuarta.
Pues mira, un lugar que también ha traído muchísima atención que apostaron por un formato diferente y que ha recibido visitas, miles y miles de visitas, como es el Centro Cultural de Tabacalera en Santander, con su jardín vertical más grande interior, que siempre me riñen, el jardín vertical interior más grande de Europa, y que también se concentra aquí en Santander, y que es un centro cívico pensado para todos los vecinos de Santander, pero que tenía desde el inicio una estructura pensada para el disfrute, para las visitas, y con una sala de exposiciones que también acoge diferentes intervenciones, con sala polivalente donde se presentan, se hacen conciertos, con una terraza impresionante en Tabacalera, y que ha sido un edificio que también ha dicho, oye, que estoy aquí, y que ha venido un poco a rehabilitar toda la zona de la calle Castilla, ¿no? Y que es una zona que está quedando impresionante con el paseo que están haciendo.
Me impresionó la exposición de esa chiquilla joven guapísima que tiene unas pinturas.
Irene Pérez.
Bueno, me impresionó la calidad de su obra.
Es que es una pintora,
¿eh?
Imagínate.
Hablamos con ella,
¿no?
Este año.
Y que fue una exposición que resultó muy, muy exitosa. Yo también tengo que recordar que la primera expo que se hizo en Tabacalera fue un homenaje a Barrigón, que nos dejaba hace un año aproximadamente, y que se abriera la temática expositiva con Barrigón, con la obra de Manolo, pues fue para mí muy importante, ¿no? Y entonces, pues yo recuerdo con mucho cariño esa expo. Pero sobre todo yo quiero que los edificios institucionales, los centros cívicos, yo creo que apuesten por la cultura. Es un gran puente de atracción turística y cultural, y que la gente vaya, vea una exposición y después se suba a hacer yoga.
Ese anillo cultural famoso que poco a poco tiene forma. El centro
claro,
puerto y llegas a Tabacalera.
Y no, imagínate lo que hay en Tabacalera, que es como el Moby Dick de la cultura, como es la Biblioteca Central, que es el gran trofeo, el gran monumento a la cultura, que esa biblioteca fue un acierto y acoge las más importantes exposiciones de todo el año.
Venga, número 3, Jesús.
Pues después de inaugurar, llevamos de Picasso, de Tabacalera, pues yo también quiero recordar esa inauguración que tuvo lugar en este año 2021 de las naves de Gamazo en la colección En Aire, y que creo que fue un acierto.
La caseta de bombas, ¿no?
La caseta de bombas es lo que está un poquito más enfrente, ¿no? Que es el restaurante que ahora se ha reconvertido, pero al lado. Naves de Gamazo, las naves que están al lado del Palacio de Festivales y que ahora están haciendo como un paseo entre el Palacio de Festivales y las naves, las naves de Gamazo vinieron con la Fundación En Aire, que es la colección más, una de las colecciones más importantes de este país. Contiene y conserva miles de piezas de arte contemporáneo de los aeropuertos, porque en los aeropuertos, para que la gente en las salas de espera pudiera observar arte y pudiera observar cultura, compraban obras, vamos, inmensas, ¿no? Grandísimas, y un formato inmenso, y entonces ahora las reúnen y las mueven por diferentes espacios en toda España, y en las naves de Gamazo, por favor, mira, yo vengo de ahí hoy me he ido a dar un paseo con mi perra, y vengo de ahí, de verla, de Eduardo Arroyo, y es un espacio impresionante y con una capacidad de convocar, y que, claro, lo que no tiene En Aire, ¿no? Que no tiene la Fundación En Aire, que tiene las mejores obras y la posibilidad de disfrutar. Y creo que ha sido una de las citas más importantes de este año en Cantabria, la inauguración de las naves de Gamazo con la Fundación En Aire.
Fíjate de momento qué paseo estamos dando.
Imagínate.
La Fundación En Aire cerca del Palacio de Festivales, te vas al Centro Botín y luego paseas hasta el final del puerto. Bueno,
ahí está.
El Centro Cívico de Tabacalera.
Es que
Santander,
perdona, pero Santander ahí está sacando pecho y diciendo, oye, que estamos aquí.
Sí, sí.
Y en los últimos años, en los 3-4 últimos años, ojo con Santander.
Todo nuevo, ¿eh?
Porque,
o sea, fíjate,
porque es verdad que en una tarde tienes siempre 5 y 6 cosas interesantes que hacer.
Pues venga, puestos principales del podio. Número 2.
Pues el número 2, no nos movemos mucho de las naves de Gamazo, y este año el Palacio de Festivales cumplía 30 años. El 30 aniversario. Te estoy diciendo, estamos redondos, ¿eh? Porque mira qué citas estamos dando, ¿eh? Este año el Palacio de Festivales cumplía 30 años. Antes hablabas de Juan Calzada y de Román Calleja, como para no olvidarles, ¿no? Como para olvidarles y
hablábamos
como para...
con él y nos decía la amistad y excelencia y que impecantable. Es que gracias a Román y a mí,
vino
sin
el Lince
ningún tipo de...
Claro,
le fueron allí, fueron amigos íntimos y se enamoró de esos paseos.
¿Tú no conociste a Lince y Ken?
Personalmente
no,
pero sé que estuvo vinculado a la región durante mil años,
viniendo
prácticamente periódicamente todos los años para hacer...
Era un personaje del que no te olvidas nunca. Yo tuve la suerte, gracias a Juan y gracias a Román, y gracias a Gema Agudo, que estaba de directora de prensa, ¿te acuerdas?
Sí, sí.
Ahora ahora es la directora de Cultura, pero claro, ¿con quién cerrábamos las entrevistas? Con Gema. Y entonces yo fui a grabar, porque Lindsay Ken siempre que venía a Santander se quedaba en el Hotel Central, ahora ya cerraba hace un tiempo, y entonces Román y Juan le cogían la habitación, el ático del Hotel Central, y entonces él era como su apartamento, porque venía, no venía dos días, venía un mes a ensayar, a presentar las giras, a presentar los proyectos, los inauguraba aquí, esa Madame Butterfly, esa Elizabeth, y entonces no venía dos días, venía a hacer los últimos ensayos y lo presentaba aquí a nivel mundial. Y entonces él era un hombre, vamos, impresionante, cariñoso, tenía a un compañero que siempre le traducía las cosas para ayudarle, ¿no?, un poco a la traducción de las entrevistas, y claro, para mí era un lujo.
Nos debíamos, Juan, ¿no?, Román, Palacio de Festivales, imagínate, el germen de todo lo que vivimos,
pues,
ahora mismo.
30 años cumplía este año el Palacio de Festivales, y por favor, me van a perdonar todas las instituciones, todo lo que sea, pero el Palacio es un ente público, es un ente independiente, individual, con una presencia impresionante en la cultura de Cantabria. No hay museo, no hay ninguna otra actividad que tenga la fuerza que tiene el Palacio de Festivales a nivel cine, teatro, cultura, de muchísimas cosas, ¿no? Y el Palacio de Festivales se ha convertido en el gran galeón cultural de esta comunidad.
Bueno,
y 30 años no se cumplen todos los días, totalmente, así que felicidades.
Felicidades, Jesús. Y a ver, ¿qué nos tienes reservado, preparado para ese top, ese número uno, claro, de la cultura este año 2021?
Yo en este top he puesto lo mío, yo barro para mi casa, ¿no? Este año el gobierno de Cantabria, la vicepresidencia, con Pablo Zuluaga, con Gema Agudo, decidieron otorgar el año cultural, nombrar el año cultural en Cantabria a Gloria Torner. Y entonces para mí ha sido un auténtico lujo poder comisariar todo este proyecto y poder estar al lado de Gloria, que es la última gran pintora de una generación inigualable, y la verdad es que poder ser el comisario de este proyecto para mí es un premio, ¿no? Es una de las mejores cosas que me han pasado en mi vida.
Y qué vitalidad
este
de Gloria,
año, ¿no?
Bueno, qué bien, qué encantada de la vida.
Porque el proyecto que nace para homenajear en vida claro, a los creadores, a los artistas, esa es la fundamental, que estén vivos, que se den cuenta, que reconozcan el reconocimiento, con esa premisa se hizo. Gloria es una mujer vital, mucho más joven que tú y que yo, nos da mil vueltas, que por cierto, ahora acaba de estar confinada, ya ha terminado su confinamiento, está muy bien, bueno, no ha tenido ningún síntoma, pero afortunadamente ha estado controlada, y también su hija, y tanto ella como Pedro Sobrado, es que son gente joven, porque la juventud es una actitud.
Pues hoy recordamos, terminó la
está,
Torner,
al igual que Lindsay,
en la biblioteca, ¿no?
Están en la biblioteca, y al igual que Lindsay la hemos prolongado unos días más, hasta después de Navidades.
Perfecto.
Hasta el 15 de enero, para que la gente ya pueda visitarlo, ¿no? Casi 15.000 personas la han visitado en toda Cantabria. Estamos
bien,
muy contentos. Y el próximo año ya está llegando, el próximo año ya tenemos al autor elegido,
sí,
ya tenemos a quién homenajearle, y no te lo voy a decir.
No puedo decírtelo. No, estamos expectantes para ver quién es el elegido.
¿Quién es él o ella, el autor,
sí,
o la autora, que
¿cuándo lo vais a decir públicamente?
La vicepresidencia les otorga el año cultural. Pues yo creo que se va a presentar en el mes de febrero, poco antes de empezar ya el periplo. Estamos ya trabajando, después de Navidades hay que ponerse todo a ello, ya está todo organizado, pero es un autor,
que
es un autor muy, muy,
toda la
muy,
suerte
muy
del
querido.
Mundo.
Muy
que tengas
querido,
toda la suerte del mundo, y que sea mínimo como con Gloria Torner.
Es el autor más icónico, más mediático, ahí te lo puedo dejar.
Es una
a
pista
buen
muy
entendedor
importante,
ya.
Es una pista importante. Y que sigue vivo.
Y que sigue vivo, pero que es un autor muy, muy querido.
Gracias, Jesús. Vamos a hacer un pequeño alto y seguimos. ¿Cómo quedó la reforma? En Carlos Uriarte, además de ahorrarme muchas vueltas, me dieron el mejor precio.
No se vuelva loco dando vueltas y vueltas. Su tiempo es importante. En Carlos Uriarte le hacemos la reforma integral de toda su casa o de su cocina, baño. Nos ocupamos de todo. Proyecto y financiación gratuita. 942-321-900. Polígono El Campón, Peña Castillo. Carlos Uriarte, la diferencia.
Siempre en Pinturas Tenisol pensamos en nuestros clientes, pero cuando llegan estas fechas y más últimamente, sentimos la necesidad de hacerlo de una manera especial. No podemos llamaros ni veros a todos, por eso, a través de la radio y en representación de la dirección y de todos los trabajadores de Pinturas Tenisol, os deseo podáis reuniros con los seres queridos, disfrutéis de estos días y pongáis todo el cuidado para seguir viéndonos en el año nuevo. Pinturas Tenisol os desea felices fiestas.
¿No sabes qué regalar estas Navidades? En MediMobility lo tenemos claro. Estas Navidades el mejor regalo es la salud. Tenemos precios especiales en artículos que mejoran el día a día de los que te importan. MediMobility, todo lo que necesita en ortopedia y ayudas técnicas. Visítenos en Polígono de Raos. MediMobility les desea felices fiestas.
¿Qué es la ilusión? Es ese sabor dulce y chispeante que comienza cuando abres una botella de espumosa Dulce Somarroza. Una sidra elaborada con mucho mimo y las mejores manzanas de Cantabria, que consigue ilusionarte con la Navidad cuando la compartes con la gente que más quieres. La ilusión tiene un sabor. Somarroza, la sidra de Cantabria. Somarroza les desea felices fiestas.
¿Necesita cambiar sus viejas ventanas? iVentanas, ventanas de PVC y aluminio. iVentanas es eficiencia energética, funcionalidad, satisfacción del cliente. iVentanas, pague una vez y ahorre el resto de su vida. iVentanas, en la rotonda de Revilla de Camargo, 942-565-100. iVentanas.com.
Comienza el espacio dedicado a los pescados y mariscos Barandica.
Esta Navidad, disfrute de los pescados y mariscos de mayor prestigio en Cantabria.
Gambas, cigalas, merluza, calamares, pulpo y langostinos.
La calidad tiene nombre propio, Barandica. ¿Ha probado ya los deliciosos langostinos de Barandica?
Langostinos tigre.
Langostinos marfil.
Langostinos banana.
Langostinos de Madagascar.
Langostinos para chuparse los dedos.
Pida en su establecimiento habitual los pescados y mariscos Barandica. Barandica quiere obsequiarle con una caja de sus famosos langostinos.
¡Suerte!
Bueno, hay que decir que había amigos de COPE Cantabria que han seguido mandando recetas. Algún despistado que ha esperado hasta la última jornada, hasta hoy, por ejemplo, Jesús.
¿Yo?
No, Jesús, Jesús Revilla ha mandado la receta hoy, incluso otro como Juan Antonio, que también la ha mandado hoy. Gracias por participar, pero bueno, no habéis tenido suerte este año. Ha habido otros amigos y amigas que han participado en el sorteo de Barandica y no han tenido la fortuna de poder ser los ganadores de la caja. Ha habido muchos que habéis participado, muchas que habéis participado, pero la última caja del año 2021 de langostinos Barandica maravillosos van a ir hasta Santander, hasta Luisa Aedo, que nos ha mandado en dos jornadas recetas muy interesantes, muy originales y muy breves. Así que agradecemos la originalidad, agradecemos la foto para poder ver ilustrado cómo es esa receta. Y mira, lo vamos a leer. Luisa ha ganado con este mensaje. Como no me ha tocado el gordo, lo mandaba el mismo día 22, a ver si hay suerte y al menos me tocan unos langostinos. Pues sí, te han tocado tarde, el último día, pero te han tocado, Luisa.
No está mal, no está mal.
Como siempre, me toca pelar langostinos a los peques y ellos comen más rápido que yo pelo. Les preparo piruletas de langostinos.
Uy,
fíjate qué original, Jesús.
Uy, qué rico.
150 gramos de langostinos Barandica, 2 cucharadas de mayonesa, tritura todo, es decir, todo bien trituradito.
Todo picadito.
Extiende sobre pan de molde sin corteza, uh-huh. Añade un poquito de rúcula, uh-huh. Y que no viene nada mal.
Claro.
Lo enrolla todo y le pone unos palillos.
Ah, mira.
Solo queda cortar el rollo en lonchas y ya están las piruletas.
Anda.
Como un brazo digital.
Claro, 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 claro.
Pan de molde, lo extiendes.
Además,
todo.
Además, el pan lo endurece.
Lo enrollas, claro, claro. Así que, mira, esa recetita sencilla pero bien original.
Muy bien.
De Luis Aedo le ha dado esa última caja de langostinos Barandica. Enseguida te lo decimos, te lo comunicamos por WhatsApp y nos das tus datos. Jesús, último minuto, aunque antes déjame decir.
Sí.
Que hoy es el último día para ir a Ramón González y Hermanos, porque es el último día de la campaña regala del impuesto de matriculación. Uh-huh. Además, unidades con entrega inmediata en turismos, en Peugeot, en Torlavega, Avenida de Bilbao 109, y también en Autopalas, última jornada para poder disfrutar de la gran selección de vehículos con entrega inmediata. Te ahorras el impuesto de matriculación, que a partir de enero vuelve a subir, y te beneficias del plan Renueva Cantabria. En Opel Autopalas te va a asesorar el mejor equipo de Cantabria. Jesús, último minuto, un placer. Tienes 30 segunditos para pedir a los amigos oyentes que sigan con nosotros también en 2022.
Yo estoy seguro, además, la COPE y la radio se han convertido en un compañero fiel en este tiempo de pandemia, de difícil, de miedo. Pero mira, que pidamos salud. Que tengamos salud, por cierto, física y mental, que la cabeza manda. Totalmente. Y que tengamos actitud. Mira, la salud es un dicho muy... Pero es verdad, sin salud no hay nada.
Gracias, Jesús.
Jaime.
Que pases una feliz noche.
Igualmente,
feliz año,
para tu gente, para ti.
Para contarlo. Gracias. Y nosotros volvemos. volvemos el lunes, fieles a la cita, día 3 ya estaremos con todos vosotros para ya saludaros en 2022. Ahora te quedas con todo lo que te interesa. Con Mediodía COPE, la información regional vuelve a las 2:20.